Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Oigan, ya prácticamente, no hombre, ya huele a Navidad, por supuesto. Ya es prácticamente el último fin de semana. Pues sí, el próximo fin de semana ya es 30 de noviembre, 1 de diciembre. Entonces, ya llegamos al final casi del año. Esta es la Tercera Llamada. En controles le agradezco a César Preciado, que siempre esté pendiente de ellos. Y en este micrófono, Katia Plasencia. ¡Comenzamos con la Tercera Llamada! Oigan, fíjense que hay un chico que es argentino, como que a los argentinos les gusta mucho México, ¿verdad? Pero bueno, este niño vino a nuestro país de niño y aquí encontró fama y fortuna. ¿Por qué? Porque lo invitaron a ser actor en Televisa y entonces fue una de las estrellas infantiles más importantes en su momento. Estoy hablando de Martín Rica. Después de esa época, en su adolescencia, Martín se retira del espectáculo mexicano, se regresa a Argentina con su familia y ahora regresa a México para ver si pues todavía se acuerdan de él. ¿Y qué creen? Que tuvo un concierto aquí en Guadalajara y previo a este concierto tuvimos la oportunidad de platicar con él, porque no nada más regresó para ser invitado a los 2000 Pop Tour, para reactivar su carrera como cantante, sino también ya fue invitado a participar en una telenovela. ¿De cuál se trata? Pues aquí nos lo cuenta Martín Rica. Oigan, pues el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a un chico que me encanta.
Chico.
Pero soy Martín Rica. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermosa, por recibirnos acá en la cabina. Muy contento de verte y, bueno, ya dispuesto a esa plática, a ese ping-pong, ¿no?
Tú sabes que eres de casa, que nos encanta. Y una de las preguntas que yo te tengo que hacer, ya lo platicamos en su momento, que de pronto sí te daba miedo regresar a México después de,
sí,
del éxito
recuerdo,
que hayas tenido.
Recuerdo.
¿Qué pasó? ¿Se quitó ese miedo?
Pues está ahí porque ya sabes que esta carrera, ¿cómo es, no? De que, a ver, nunca uno puede decir que no, porque jamás a la vuelta de la esquina, como es la vida también, ¿no? Uh-huh. Uno nunca sabe lo que pasa. Yo creo que en ese momento que platicábamos, pues le estábamos como tentando mucho al destino para que las cosas pasen y están pasando. Y más allá del miedo, de la adrenalina que le pueda dar a uno, uno está muy agradecido de poder hacerlo. La verdad que hemos tenido un año increíble y lo estamos cerrando mejor aún todavía con conciertos, con un montón de sorpresas, con una novela que ya está al aire. Uh-huh. Y nada, la verdad que muy feliz de aquella plática que tuvimos. Ahora han pasado muchas cosas, pero muy agradecido sobre todo, ¿no? De poder estar trabajando y haciendo muchas cosas. Y como siempre agradecido con el motor de esto, que es la gente. La gente es la que va a levantar el pulgar o lo va a bajar, ¿no? Y en este caso la gente nos apoya mucho, nos pide mucho, hace mucho ruido. Entonces eso hace que empiecen a suceder las cosas.
Oye, Martín, a ver, vienes con concierto.
Así
¿qué
es.
Nos vas a presentar?
¿Qué les voy a presentar, eh?
Ya no me digas que Zapito, por favor, porque yo...
No, ya estoy harta de
sufro
Zapito, ¿eh?
Cuando te veo también en esta novela.
¿Ya viste cómo me traen?
Sí.
Como loco, pobre Rudolf. Bueno, pero ese es Rudolf.
Sí,
ese es Rudolf.
Sufro de Martincito. Todas maneras con ustedes.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De esta linda novela, de que la gente se enganche y bueno, vea un poco esta nueva historia que, uh-huh, que está preparada con estos guiños de la nostalgia, ¿no? En mi concierto, que es este sábado, 2 de noviembre en el Teatro López Tarso, que estás invitadísima.
Gracias.
Toda la gente de Guadalajara también, todavía hay boletos. La verdad que vamos a presentar, a diferencia del anterior tour mío, que fue el de 25 años, obviamente los éxitos de siempre tienen que estar, sabemos que la gente los pide y los va a pedir de aquí a en este y en otra vida, pero más allá de eso le hemos dado un giro al show para hacerlo más latino, más de impacto, un show más bailable. Hemos reversionado algunas canciones para llevarlas al son, a la salsa. Hay varios medleys de cumbias, tanto propias como también de covers, que obviamente no los puedo decir,
okay,
porque estaría matando la sorpresa, pero la idea es que, bueno, esto ya lo vivimos en Monterrey, que arrancó la gira el sábado, uh-huh, pasado, y la verdad que nos fue muy bien, teníamos ese nerviosismo por ver qué causaba este nuevo show, y la verdad que creo que le dimos al clavo porque la gente está feliz, la gente bailó todo, cantó todo, se llevó muchas sorpresas, porque por ahí vas y esperas escuchar el zapito, pero de repente te sale una cumbia clásica mexicana que tú dices, ¿y qué hace este güey cantando esto, no? Pero les va a gustar porque está hecho con mucho amor, con mucho respeto hacia la música, estos nuevos arreglos, y nada, vengo a presentar eso, mucha más música, otra vez encontrarme con mi gente, que creo que el mejor momento que tenemos es ahí, en los conciertos, donde se nace esa magia, ¿no?, única de los conciertos, esa energía tan bonita que es cuando la banda empieza a vibrar en vivo y la gente se pone loca y empiezan a gritar y a cantar y se paran y bailan. La verdad que estamos ya muy ansiosos porque sea sábado.
Oye, Martín, a ver, este sábado tú ya te estás imaginando cómo va a ser. Ya te imaginaste a las primeras fans gritándote.
Ya las tengo aquí.
Pero, ¿qué es lo mejor que te podría suceder este sábado aquí en Guadalajara? Además del lleno.
Sí, obvio. Pero fíjate que, obvio que para todo artista y de la parte del negocio que es esto, pues lo mejor siempre es llenar, ¿no? Pero créeme que yo he dado muchas vueltas en la música y me ha tocado salir a cantar para 20 personas, así como para 100,000 en algún momento en el Estadio Azteca, ¿no? ¿Sí? Y siempre se sale con el mismo respeto. Eso siempre queda a un lado. Obviamente uno le apunta a llenar porque pues es el trabajo. Hay mucha gente que vive de esto que hacemos. Entonces, pues lo ideal es que te vaya siempre bien, ¿no? Pero sacando eso, que yo sé que voy a contar con la gente y el apoyo de Guadalajara como siempre, uno sale siempre con la mejor disposición. Y además que es muy lindo tener una sala llena, pero créeme que llega un momento que queda como de lado porque yo disfruto tanto la música, disfruto tanto mi banda en vivo, que entro como en un viaje muy bonito cada vez que canto. Por eso siempre digo que mi momento más feliz en la vida es subirme a un escenario y vibrar en vivo, ¿no? Con la banda, que todo esté bien, saber que todo está corriendo bien, porque así como me ven cantando, interpretando las canciones, en mi cabeza en ese momento estoy viendo si las luces están bien, si el visual está corriendo. Muy, ¿no sabes? Porque aparte me gusta mucho la producción y lo he hecho desde chiquito, entonces no hay concierto donde yo me suba que sea nuestra producción donde yo no me meta hasta en los cables. O sea, les pido que los cables estén bien peinaditos, que todo esté acorde, porque también es parte del respeto que uno le tiene a la gente, ¿no? Claro. Y creo que es la mejor forma de devolverles tanto cariño con un show bien cuidado y donde todo esté a la medida y a la altura, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía de la gente, obvio interactúo mucho con la gente y me gusta mucho ver a la gente y disfrutar, ver sus reacciones. Pero más allá de eso, créeme que si así me estuvieran tirando tomates, yo disfruto mucho cantar en vivo. Entonces, no me molestaría porque estoy como en un rollo muy de disfrute, ¿no? Que lo logro cada vez que me subo a cantar. Entonces, pues esperemos que el sábado esté todo lleno, que pueda disfrutar como siempre, que la gente sobre todo lo disfrute y que se vaya muy contenta a casa, que sepa que valió la pena invertir ese tiempo, invertir ese dinero, que todos sabemos lo que cuesta comprar un boleto. Entonces, está todo hecho con mucho amor, mucho cariño para que la pasemos bien.
Oye, Martín, al inicio, antes de empezar la entrevista, yo te dije, yo te tengo muchas preguntas profesionales y también un poquito más personales.
Acá estamos a full.
Empiezo con una personal.
A ver.
¿Qué haces? Yo sé que los argentinos son bien cabaleros, les encanta la cábala.
Ah, sí, son muy cabaleros, sí, sobre todo por el fútbol, ¿no?
Sí. Entonces, sí. ¿Qué hace Martín Rica antes de subirse al escenario? Okay. ¿Y qué haces después? Porque yo sé también igual, y me toca vivirlo, cuando terminan un concierto, se queda toda esa energía con ustedes, sí, que no pueden dormir. ¿Cómo haces para bajarlo?
Es duro, sí. Bueno, antes siempre le pido a mi equipo, no sé, 20 minutos antes de salir, tranquilidad. Porque andan todos corriendo, andan todos como locos. Y te digo que somos un equipo, que somos una familia. Uh-huh. O sea, Mario, que me acompaña, es un amigo de toda la vida. Su mujer ha estado con nosotros también desde que empezó mi carrera. Mi manager es un amigo de toda la vida, entonces lo vivimos todo muy de cerca y todos estamos en todo, pero en ese momento yo les pido un poco de tranquilidad para concentrarme y sobre todo bajar cambios, ¿no? Porque como te digo que estoy pensando en todo, pues obviamente yo soy consciente de que el artista tiene que salir a hacer lo suyo. Por más que yo esté pensando cómo va todo lo técnico, pues lo más importante del artista es que conecte con la gente para poder interpretar, ¿no? Y de esa forma llegarle a la gente, mover esas fibras únicas, ¿no?, que se dan en vivo. Entonces, para lograr ese estado hay que bajar muchos cambios, hay que meterse literal, ¿no? En el cuerpo, en la mente, liberar toda la tensión, estar tranquilo. En su momento, cuando me acompañó mi mamá, sabíamos rezar un poco juntos. El sábado van a estar mis padres, que andan aquí en México, así que los voy a traer para que vean el show.
A que les griten suegros.
Claro,
pues.
Por supuesto, que hagan lo suyo, ¿no? Que hagan su papel. Okay. Así que pido eso, un poquito de tranquilidad. En algún momento también, ¿sabes qué hacía? Ya que dices de las cábalas de los argentinos, llevaba un baloncito y traía a los músicos, a mis hermanos, que en su momento también me acompañaban, y hacíamos una ronda de pases de balón, ¿sabes? Okay. Una ruedita y vamos pasando el balón. Entonces, de ese modo también vas calentando, te vas, como entrar a una cancha de fútbol, ¿no? A un partido, vas soltando, vas liberando. El fútbol libera psicológicamente pues esos poderes del niño que llevamos adentro, ¿sabes? Ves un balón y ya te olvidas de todo, quieres patear el balón, ¿no? Entonces, eso también lo sabía hacer. Pero últimamente, más que nada eso, un poquito de tranquilidad. Que sigan con su rollo, pero tal vez afuera del camerino, para yo poder vocalizar también, que eso lo hago. Y sobre todo concentrarme, hace como una pequeña meditación para salir al 100, para agradecer también lo que está pasando, porque de verdad que hay que agradecer subirse a un escenario. No es todos los días, entonces hay que vivirlo como si fuera la última vez, ¿no? Soy muy consciente de eso. Y ya después del show, ahí sí que no planeo nada, lo único que planeo es poder llegar cuanto antes a mi habitación para morirme, porque es impresionante cómo cuando te liberas de que sabes que salió todo bien o todo mal, que todo puede pasar, pero normalmente nos va bien, el cuerpo ahí es cuando te dice, ok, ya terminó, ya pasó todo, ahí te voy yo, ¿no? Entonces te da esa de que te mueres, o sea, neta termino muerto, quemado de la cabeza, estoy como en un estado de... A veces llego a mi habitación y no te miento, ni siquiera me acuesto, o sea, me siento y me quedo así. Y me quedo pensando cómo salió todo, cómo... qué hay que mejorar para lo que viene, porque encima esta carrera también no te da tiempo a relajarte mucho. O sea, termino el sábado, pero yo sé que el domingo tengo que regresar a México a otros pendientes y seguir y lo que viene. Entonces es como un momentito de olvidarte todo y relajarte para dormir, sobre todo para poder apagar el cuerpo. Es muy importante apagar la cabeza, ¿no? Porque uno dice por ahí duerme, pero en realidad la cabeza sigue, ¿no? Por eso por ahí tienes pesadillas o te despiertas o te despiertas peor. Más parece cansado, que ni siquiera claro. Dormiste, ¿no? Bueno, es eso, que la cabeza va a mil. Entonces también es muy importante saber, digo, eso se maneja solo, pero es importante tener como las herramientas de, por eso la meditación es tan buena, ¿no? Esos 5 minutitos donde tú te olvidas del mundo y te escuchas el cuerpo, es muy importante. Y no solo para un artista, para cualquier persona en la vida real. Por eso es recomendable, antes de arrancar el día y cuando uno termina el día, darse 5 minutitos de mirar para adentro, ¿no? Sí, ahí van a descubrir un mundo de cosas que si las empiezan a acomodar y las ponen en su lugar, su vida va a ser mucho mejor.
O hasta soluciones luego a los problemas.
O ahí está la solución. Sí. La solución está en uno, no en los de afuera.
Ahora, la otra.
Sí.
¿Actuación o la música? Solamente puedes escoger
música,
una.
Música, de aquí a la China, música. La música es mi vida. La actuación ha sido un reto volver y estoy más que agradecido y ojalá que pueda seguir interpretando historias, porque la verdad que ahora de grande, más allá del miedo que tenía, ahora que grabamos esta novela, ya está terminada todo, la verdad que me sentí mucho mejor. Obviamente ya soy grande, sé lo que está pasando, sé que es blanco y que es negro, ¿no? Que está bien y que está mal. Lo he disfrutado mucho. Entonces, ojalá que pueda seguir, pero si tengo que elegir una, la música siempre va a ser por encima de todo, no solo de la actuación, sino de todo.
Oye, y hablando justamente de la actuación, en esta telenovela, ¿cuál fue el reto para poder interpretar
a Rudolf?
Sí, y de verdad, Martín Rica, y esto te lo digo porque yo decía, ¿a poco Martín no tienes algo así como que de ya quiero ser papá?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, ahora que hablas de la novela, pues me tocó con mi compañera Daniela, nos ponen a Constantino, que es un súper actor, es el mejor de la novela, ya lo van a ver, que es Pipe. Bueno, nos toca hacernos cargo de él, ¿no? Después se va a descubrir si es nuestro hijo o no. Obviamente no lo puedo decir. Pero sí o sí nos toca...
Eso no me lo veía venir.
Bueno, para que sepan, y si les gustó lo poco que han visto estas 2 semanas, la novela se va a poner muy intensa. O sea, ahorita es todo color de rosas, pero van a haber problemáticas muy, muy padres. Entonces, practicando un poco para la ficción, este niño es un amor, o sea, un amor. Y yo, sin ser tan fanático de los niños, tengo mucho feeling con los niños. O sea, los trato bien, me doy el tiempo de jugar con ellos, los escucho. Entonces, como que ellos me agarran mucho cariño. Y con este niño, como compartimos bastante como compañero de actuación, pues él me tomó como un padre. De hecho, me dice papito. O sea, todo el tiempo me dice, me escribe hoy en día, no sé, para ciertas cosas. Papito, oye, ¿qué es esto, qué es lo otro? Me pregunta cosas de fútbol. Yo le regalé un balón, un conjunto de Argentina. Entonces, él es un campeón realmente. Y obvio que te dan ganas, porque la parte bonita, ¿no? De traer a un humanito a este plano, pues es muy linda, obviamente. Y además, no me quiero ni imaginar la sensación, ¿no? Porque una cosa es hacerte el padre o lo que sea, pero la sensación de que es tu sangre, yo creo que eso lo vives ya cuando realmente aparece este humanito en este plano, ¿no? Entonces, eso debe ser muy fuerte. Pero bueno, también está el lado malo, ¿no? Que es como está el mundo. Con el ritmo que ando de trabajo, ¿en qué momento podría darle tiempo de calidad, sabes? Entonces sí, tal vez podría hacerle que no le falte nada, pero lo más importante a lo mejor no se lo voy a poder dar, que es el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que también me frenan un poco para eso. Y además que nunca fue que me quitara el sueño, ¿no? Así de que, ay, tengo que ser papá antes de que me vaya, porque no. Y más pasa el tiempo y más consciente soy de que sí puede ser muy lindo, pero que si no sucede, no pasa nada. O sea, tengo mi sobrino, soy tío abuelo, imagínate. Tío, abuelo, es muy fuerte. Mi sobrina Andreita, que le mando un beso enorme y que la amo, nos hizo este regalo de la vida, que ella es mamá, y de una niña de 3 años que se llama Almita, que aparte soy el padrino.
¡No!
Entonces imagínate, nos trae, obviamente la extraño muchísimo porque ya va para el año que no la veo, porque he estado todo el año trabajando aquí y ella está en Argentina. Pero digo, si no me toca a mí, imagínate, ahí tengo ya una gordita hermosa que me está esperando. Así que no pasa nada. Si llega, llegará. Si no, seguiré disfrutando como estoy, ¿no?
¿Y cuál es el reto actoral que has...?
Ya me fui por las ramas yo. Bueno, el reto fue en general. Perdón lo que voy a decir, pero cuando, gracias a Dios, la señora Rosy, que adoro, que me llamó nuevamente y me hace parte de esta historia... Esto sucedió ya el año pasado, yo ya lo sabía, pero pues obviamente no lo podía ventilar, ¿no? Entonces, te juro que estaba cagado de miedo, o sea, perdón la palabra, estaba cagado de miedo, no sabía qué iba a pasar. Yo sé que ellos te apoyan, te preparan, de hecho me pusieron un coach que se volvió como un hermano, estuvo ahí 24/7 conmigo, repasando todo, un crack de la actuación, se llama Isael, él ha sido clave para que yo pueda navegar en este mundo de la actuación nuevamente, ¿no? Pero... estaba muerto de miedo, pero cuando empezó a suceder y vi que el grupo humano era espectacular, porque hicimos una familia hermosa entre los actores, el staff, la producción. Rosy no nos hace faltar nada, siempre está pendiente de todo, te hace sentir muy bien, muy apoyado. Entonces, pues dije, no está tan mal. O sea, tenía miedo de más, está sucediendo y está sucediendo bien. Por eso te digo que me siento muy agradecido, muy feliz y creo que se logró un trabajo muy padre en esta novela donde, les digo, si les gustó estas pequeñas 2 semanas que van, agárrense porque se va a poner intenso.
Oye,
entonces, perdón, el reto en general, volver. Y ciertas escenas que no las puedo quemar.
Ay, me dejas con las dudas.
Y bueno, pero pues para que la vean, para que no se despeguen y a las 8:30 pongan ahí las estrellas y ¡pumba! Ahí tienen papás por conveniencia.
Fue Martín Rica para Radio Metrópoli y vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con mucho, pero mucho más información. Estamos de regreso en Tercera Llamada en edición de fin de semana y fíjense que hace unos días se llevó a cabo la gran fiesta del cine mexicano. Y es que es un festival, pero aquí celebran más el cine. Cine de esos chavos que están estudiando y que quieren ver y probar cómo es hacer cine. Cine de los que a lo mejor no mucha gente los apoya, pero ahí están tocando puerta y picando piedra para poder sacar adelante sus proyectos. Cine realmente mexicano. Y es hecho en Guadalajara, por lo que también se apoya muchos cineastas que están aquí en Guadalajara. Así que, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Frank Rodríguez. Frank es un amante de verdad, de hueso colorado, de sangre pura, del cine. Y platicamos con él acerca de este festival, todos los detalles y obviamente también del cine mexicano en general. Así que aquí está la entrevista con Frank Rodríguez. ¿Cómo estás, Frank?
Oye, no culpen a Omar Chaparro, no es culpa de él. Saludos, Omar.
Oye, Omar Chaparro, genio de Derbez.
No, son buenas personas, pero a veces creo que no es culpa de ellos, sino de las productoras que sé que a fuerzas, a producto de gallina, quieren hacer muchas comedias. Y desafortunada, o afortunadamente, digo, hay gustos para todos. A mí sí hay muchas comedias que sí me gustan, hay otras que no. Pero a veces sí pareciera que el público normal piensa que el cine mexicano son solo comedias. Cuando hablamos, no sé, de Cosas Imposibles, hablamos de Los Lobos, hablamos de Roma. Digo, voy a dar una lista enorme de películas comerciales que salieron del cine que no son de este género. Porque lo tampoco es que sean... las películas de festivales sean como que wow todas, ¿no? O sea, sí. En todos lados hay que parir chayotes.
Claro, es que hay buen cine y mal cine en México, en Estados Unidos. Ay, no me digas que Estados Unidos no hace malas películas y malas comedias.
Híjoles, yo que soy fan de los superhéroes como niño, te puedo decir que dos se salvan.
Entonces, pero no, en México tenemos eso de que no... tenemos pésimo cine mexicano.
Y en Guadalajara, que ya es como un género propio, el cine tapatío, ¿no? O sea, que a veces lo que me llama la atención es que en México, cuando voy a hacer los tours de prensa para las pelis que me toca interpretar un personaje, ya los mismos chilangos dicen, es que el cine tapatío ya es un género, porque no se parece al cine mexicano en el sentido de que no pasan La Condesa, no pasan Las Historias de Siempre, y que son historias propias de nosotros, ¿no?
Sí.
Tenemos una problemática, los tapatíos, muy de nosotros, que seguramente le interesarán a las personas del occidente del país. Digo, algunas películas han sido muy exitosas, pero creo que está padre que no todo sucede en la Ciudad de México. ¿No?
Se quitó ya eso de estar centralizando todo.
Sí, y desde hace 11 años justo con este festival, con la gran fiesta de cine mexicano, que a diferencia del otro, que está bien, les interesa el cine iberoamericano y está padrísimo, pero acá nos interesaba más, primero lo local, porque del 2011 para acá se empezaron a filmar 15 películas al año, cuando antes hacía una cada 5 años, y este año, para esta 12ª edición, tenemos 34 largometrajes filmados en Jalisco o donde hay jaliscienses involucrados.
Que eso es algo que yo les aplaudo, porque así como tú lo dices, cada festival tiene su interés y su cosa bonita, pero en este caso... pues vamos apoyándonos a nosotros mismos, a los tapatíos, a los jaliscienses, ¿no?
Sí, y mira qué bueno, la gente que nos está escuchando, que sé que tu programa es de los populares, y el público normal, o sea, que no se dedica al cine, va a nuestro festival, curiosamente. Desde hace 11 años, que hacemos 12 años, bueno, que hacemos el festival, el porcentaje de venta de boletaje de taquilla es del 96%.
Alto.
O sea, de 4,000 boletos se venden 3,700, 3,800. Los que no se venden es porque se los tenemos que dar a algunos patrocinadores o regalamos.
Okay.
De lo contrario, de hecho, nos pasó esta vez que hay películas que llenan y le tenemos que pedir a Cinemex, ábrenos otra función, los tapatíos están ávidos. Pasó en Latidos, esa película de un chico que tiene 25 años, su primera película. Llenó, no, ni Luis Miguel. En media hora ya estaba toda la sala vendida y de repente, pues abran la otra sala. Y así nos pasa. Entonces sí, me da mucho gusto que este festival se enfoca en el público. Sí, es cierto, todas las películas vienen los actores, en todas están los elencos presentes en las funciones. No hay esta división entre que la prensa allá, el público acá y el invitado acá. Acá el festival es muy rudo, la gente no tiene filtro. Y ha venido Christoph, ha venido quien me digas... y saben que la regla es aguantas vara, porque el público va a preguntar al final y aquí no te va a cuidar el listón rojo. Entonces, eso es lo que hace interesante ir a nuestro festival.
Oye, ¿y aproximadamente cuántas funciones van a tener?
Este año tenemos 34, si mal no, sí. Y todos van a estar enfocados aquí, en Cinemexania. Antes se dividían en otras salas porque al complejo le interesaba, digo, eso no lo estoy diciendo yo a título personal, lo dijo el director de las salas de Cinemex a nivel nacional, decía, la venta del año en Guadalajara, en Cinemex, es la gran fiesta de cine mexicano. O sea, en una semana, cuando estrena, no sé, Avengers, o no sé, por poner un ejemplo, alguna comedia de Eugenio, quitando esos casos que son como únicos, después seguiremos nosotros en la venta de boletaje, porque es muy alta. Y cuando yo, que he visto el público que acostumbra a ir, sí es público cinéfilo, pero es un público que le interesa ver su ciudad retratada.
Claro.
Y eso me llama la atención. ¡Ah, la Minerva! ¡Ay, por ahí vivo! ¡Híjole, yo vivo la vuelta! ¡Ay, es mi comadre! Dice, mira, y pasa también que cuando algunas películas logran colarse ya a salida comercial, sobre todo las tapatías, tienen un público en lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos, las películas que han logrado estar allá en cines, no sé, Inevitable, My First Movie, La Guerra de la Ruina, Los Lobos, la gente añora mucho esa parte de que, ah, caray, no toda la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en Netflix que está esta película de la Virgen de San Juan de los Lagos, que año tras año, este es el tercer año que está en Netflix, la ven 300,000 personas al año. En el primer año la vieron 4 millones de personas, creyentes de la Virgen, evidentemente, pero porque quieren ver la película. La Virgen de Asunción, que es la de Halos, creo que esa está en YouTube en exclusiva, van para 500,000 de personas que la están viendo. Y ves los comentarios y, no, yo pasaba por ese pueblo cuando vivía allá. Y dices, mira qué bonito el que las personas se puedan ver las películas, pero también con no con ojos cinéfilos, sino con un ojo de amor a su estado.
Y de añoranza.
De añoranza.
¿No? Oye, a ver, en esta edición de la Gran Fiesta del Cine Mexicano, ¿quién hace la curaduría? ¿Cómo les llegan las películas? ¿Y de qué géneros hay más cintas que vamos a poder disfrutar en este festival?
Cuando empezamos el festival se llamaba Muestra de Cine Jalisciense, que la hizo Ernesto Rodríguez junto conmigo, ex programador del FIC y del Cineforo, y luego entró Manuel Villaseñor y se convirtió en festival en competencia. Hay tres secciones. La sección de cine jalisciense, donde si usted es jalisciense y tiene una película de 70 minutos para arriba, aunque esté malísima, entra. O sea, con los tapatíos no hacemos curaduría. Entras y se te trata igual de bien que las que vienen premiadas o las que tienen un elenco muy conocido. Ahí entran todas igual. Documental o ficción, largometrajes. Luego, la sección de cine no chilango, que es todos menos los chilangos pueden entrar a esa sección, como alguna película de Puebla, de Monterrey, como en este caso que tenemos este año. Eso es para descentralizar un poco el país en términos cinematográficos. Y la tercera sección es la sección de cine CDMX, alguna película de la capital que tenga relación con Jalisco, elenco, dinero, locación, whatever. Esas últimas dos, si se hace una curaduría, y hay una sección que a veces está, este año sí va a estar, que es mexicanos en el extranjero. Algún mexicano, por ejemplo, hay una película que se llama Ovallifo 2. Es una coproducción España-Guadalajara de zombies, filmada en España. En creo que es Cataluña, no me acuerdo dónde fue filmada, pero hay tapatíos metidos. Entonces viene el director y la presenta. Hay otras tres películas que son de norteamericanos con dinero gringo, filmadas una en Vallarta, una en Mazatlán, una en Tijuana, y vienen todos los elencos. ¿Por qué? Porque están mostrando a México. Entonces, esas secciones mencionadas sí tienen una curaduría. Y aparte, bueno, ustedes saben que en este país hay dos premios muy importantes. Los Arieles y las Diosas de Plata.
Sí.
Las Diosas son socios del festival, de alguna manera, porque ellos son los jurados todos los años, desde hace 3 años. Y ellos deciden qué gana, qué pierde. Pero aparte de ahí, eligen lo mejor del festival y durante 2 años seguidos han premiado en las Diosas de Plata. El año pasado ganó allá, estuvo nominado una animación que era sobre un cuervo. El año antepasado estuvieron 5 nominadas del festival, o sea, como que ellos lo ven. Y me llamó mucha atención que decía el director de las Diosas: jamás pensé que se hiciera cine fuera de la Ciudad de México de esa calidad. Y segundo, me da gusto que hacen películas a veces hasta sin dinero y se ven exactamente iguales que las que tienen los supuestos fondos de gobierno de 40 o 60 millones del IMCINE. Y me dice, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, esta camaradería en pro del cine de Jalisco se hace desde el festival.
Oye, a ver, ¿cuándo y en dónde podemos ver todo? ¿Cuándo se va a realizar el festival?
Del 8 al 15 de noviembre.
¿Y en dónde podemos ver todas las películas que van a estar participando?
La página oficial es lagranfiestadecinemexicano.com. Ahí está la programación completita. Si usted quiere comprar boletos desde el jueves pasado, se abre la taquilla digital, que entra a la aplicación del cine, le pone la plaza exacta, que es Cinemexania, le pone ahí y qué horario quiere. Hoy en día, la mitad del festival ya se vendió. O sea, de 3,718 boletos, ya quedan 1,000 y cacho repartidos entre las pelis. Entonces, pues si puede, compre el boleto. Y sobre todo, ¿sabes que hay dos funciones que a mí en lo particular me emocionan? Que se llama Futuros Cineastas, que son cortometrajes hechos por chicos menores de 18 años.
¡Wow!
Con lo que tienen. Y ellos compiten en su propia sección. Tienen que ser tapatíos, evidentemente. Y hay otra que es cine universitario, que son cortometrajes realizados por alguna institución, que lo represente. ¿Por qué hacemos esto? Porque este año tenemos dos directores tapatíos menores de 25 años que lanzan su primer largometraje. Uno que se llama Latidos, la película, y otra que se llama Disturbio. Y ellos provienen de esas secciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como en el fútbol, en las fuerzas básicas, están apenas chiquitos y se animan. No sé si tienen papá rico o alguien les dio la lana. O con lo que tienen en la bolsa, pero hicieron su película. Y eso creo que es, digamos, a 10 años más la intención sería que se filmaran 60 películas al año en Guadalajara. Y entonces sí, buscar apoyar a otros estados, no sé, Zacatecas, Nayarit, donde no se hace cine en realidad.
Colima.
¿No? Porque esa es la meta. Por eso hoy tenemos una peli, perdón, el festival se llama Rebeca. La hice es un regiomontano el director, pero filmó en San Juan de los Lagos. Entonces dices, ¿qué llevó a un regio a específicamente filmar en San Juan de los Lagos? Esa es creo que la magia del festival. Tenemos un premio, de hecho los vamos a invitar el 15 de noviembre, es la clausura. Hay un homenaje que se le hace a un jalisciense ilustre, así le llamamos a esta Minerva. Tenemos un premio, que es la Minerva, nada más con un escudo. En lugar del escudo trae una cámara de cine.
Ah, ya. Sí, claro.
Y
claro.
El carrete, del tamaño de un Oscar, bañada. Y se la vamos a Lalo España. Decidimos que fuera Lalo el primero el que se le dé. El próximo año queremos que se le dé a un jalisciense ilustre con trascendencia local, no sé, por poner un ejemplo, Marco Orozco, un actor de muchos años en el medio, a un jalisciense con fuerza nacional e internacional y a una luminaria nacional, ¿no? Estábamos pensando por ahí en César Costa, en Luis de Alba, entonces dijimos, este premio se lo tenemos que dar a Lalo. Y Lalo pues está feliz y nosotros también de tenerlo el 15.
No, y además de que sí, es verdad, es un tapatío ilustre porque es un tapatío que se fue muy chavito de aquí de Guadalajara.
Pero no había nada.
Y se fue a perseguir su sueño y el verlo hoy que hace cine, hace televisión, hace sus shows, dices, ¡guau! Sí. Pero le costó tremendo.
Yo admiro mucho, yo fui, creo que la vez pasada que vine con la de Comic-Con, yo fui de los que me quedé, pero hay generaciones como Marco Pérez, que estuvo en Amores Perros, que hizo a Sergio Andrade en Gloria, Andrés Montiel, que en El Padre Amaro, Lalo, Osvaldo Zárate. O sea, cuando ya empiezas a ver nombres, Luis de Alba, hay muchos tapatíos que ya están allá instalados, muy bien instalados, y se nos hace como justo hacerles este homenaje.
Totalmente.
Como dice Lalo, en vida, porque a veces Lalo en las entrevistas decía, ay, me siento como Sara García, como que ya me voy a morir. Digo, no, es que es mejor ahorita que estás en tu prime y no cuando estás ya en la casa del actor. Yo soy mucho de esa idea, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Oye, yo te tengo una pregunta indiscreta. Ya sabes que a mí me encanta hacerte preguntas indiscretas para poder entender un poquito más tanto del cine como de lo que piensa también la gente. Sobre todo en esta gran fiesta del cine mexicano, ¿por qué o vienen muchos artistas, digamos, famosos? Famosos hablamos de la talla...
Sí, que el pueblo lo conoce,
ajá,
¿no?
¿Y por qué la gente piensa que si están hechos por esos famosos, son malas las películas? ¿Qué pasa con la mentalidad
del mexicano? Mira, yo soy de ponerle nombre y apellido a las cosas. Voy a hablar de alguien que ha sido muy satanizado, para mí injustamente, que es el caso de Eugenio Derbez. A mí me parece que tendríamos que rendirle pleitesía a Eugenio, porque él sí ha demostrado que se puede vender boletos en Estados Unidos y contra las películas gringas. Quizá el poner las calidades de las películas en tela de juicio sería como una cosa subjetiva, pero también hay una parte objetiva, que es la parte técnica. Yo creo que Eugenio sí nos ha demostrado que, por ejemplo, Radical es una buena película.
Sí, muy buena.
Que la gente no la fue a ver porque no era una comedia. Yo estuve en el cine y había gente que yo pensé que esto era, no se aceptan devoluciones, qué porquería, está bien lenta. Pero del otro lado, tenemos a las personas que les gusta How to Be a Latin Lover, que si bien no es una buena película, pero entonces los otros se quejan. Y entonces ahí es bien difícil equiparar. Y le ha tocado a Omar, y digo, le ha tocado a Mauricio Ockman, hablo de esas figuras que no sé si o no los invitan a hacer otro tipo de cine o los invitan y no les interesan. Yo creo que un ejemplo claro sería, lo opuesto a ellos sería Rodrigo Murray. A Rodrigo lo puedes ver en Amores Perros, lo puedes ver en una película indie, Telephone, que es una película tapatía, y lo puedes ver en este programa de Reta Congelada, y lo ves en un monólogo de
Netflix. De Shakespeare, y entonces, todo los hace genial.
Exacto, sí. Yo creo que ahí entran Jiménez Cacho, Damián Alcázar, Luis Felipe Tovar. Pero, no sé, la gente, digo, sería interesante si esta pregunta se la lanzáramos a usted que nos escucha. ¿Qué le hace pensar que el cine mexicano es malo? Yo creo, pero esa es una cosa, una opinión personal, que como llegan muchas comedias, la mayoría de muy mala calidad, la gente se queda con eso. Pero yo después les pregunto, ah, ¿pero fuiste a ver cuando salió esta? Cuando salió esta, y esta, y esta, y esta, y este, y este. No. Le digo, entonces, ¿de qué te quejas? Uh-huh. Pero y a veces es injusto. Le perdonamos a Adam Sandler que nos traiga sus mamarrachadas, pero no le perdonamos a Mara Chaparro que nos traiga las mismas mamarrachadas, pero mexicanas. Sí. Y están iguales, ¿no? Entonces, creo que sí es muy injusto. Yo por eso sí, sí no sé. Sí sería como una especie de maestría, de doctorado, el saber qué pasa con la gente. Por ejemplo, nuestros papás que deben tener promedio 70 años, pues les tocó el cine de ficheras. Y sacarlos de que el cine mexicano es eso, es bien difícil.
Sí, tienes toda la razón.
Ahí estuvo Frank Rodríguez para Tercera Llamada y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más. Regresamos al 11:50 de AM Radio Metrópoli en Tercera Llamada. Y fíjense que Martín Rica, pues ya lo escucharon, que está en esta telenovela de Papás por Conveniencia. Y uno de los protagonistas también es Lambda García, que tuvimos la oportunidad de platicar con él. Y chequen todo lo que nos dijo. Lambda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo van por allá?
Pues felices, felices de platicar contigo. Oye, ¿cómo te sientes con esta telenovela? Que está reuniendo a muchos actores que pues ya se conocían desde chiquitos y tú llegaste ahora sí que casi como el nuevo, ¿no?
Yo llegué como el nuevo, oye. Yo, o sea, mis veintitantos años de carrera me avalan, pero yo llegué sintiéndome el más acá y de repente, tómala, puro niño estrella de 8 años que empezó su carrera.
¿Cómo fue que te llegó? Ajá, perdón.
No, padrísimo, padrísimo. Creo que ha sido una experiencia increíble y creo que trabajar con amigos, que los puedo decir amigos, ¿no? Porque independientemente si son estrellas de niños, todos estos chavos, María Chacón, Miguel, Daniela y Martín, pues les tengo un respeto enorme y además son amigos míos de hace muchos años. Nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Bueno, con María sí he trabajado y con Dani Luján, pero bueno, creo que es padrísimo el ver esta... pues esta remembranza, ¿no?, a lo que fue antes, y la gente le está gustando muchísimo. Creo que la novela está muy divertida, la novela la está pasando la gente padre, y eso es lo que más me gusta, que independientemente si soy un villano o si hago o quito maldades, la gente le está gustando, y eso me encanta.
Oye, ¿qué es para ti representar a este villano? Porque siento que tu personalidad no va tanto quizás a personajes pues más malévolos, ¿no? Ajá.
Me encanta que me pongan de malo. Me encanta que me pongan de malo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que sobre todo es eso. El que, digo, me voy a pedir así, me voy a meter un supergol yo solito, pero como soy tan lindo y tan buena persona, y tan llevadero, el poder ser un villano así, me cae re bien porque puedo sacar, pues a ver, esa actuación y puedes ser alguien que realmente no eres y te la pasas muy bien, muy, muy bien.
Oye, ¿qué tienen en común Facundo y tú?
Facundo y yo, pues a ver, creo que a los dos, evidentemente a Facundo más y su giro es ese, pero no, las redes sociales, ¿no? Creo que hoy en día también a mí me gusta mucho estar en redes y me gusta sentirme auténtico usando mis redes sociales. En cambio, Facundo es un máster de las redes y miente muchísimo y siempre trae una facha a lo que él quiere que lo vean. Pero bueno, si nos vamos a esas, pues sí, el que las redes sociales nos junta un poquito.
Oye, y yo aquí haría una observación, ¿eh? Villano y ni tan villano, porque luego no te salen las cosas y... Perdón, pero a mí sí me da risa lo que te sucede.
No, y espérate. Al rato que pase todo lo que va a pasar, vas a decir, es que este brother es un tetazo. O sea, le sucede todo al güey y está padrísimo, porque también no te encasillas en el villano ni a Cañaca, y creo que eso es lo bonito de esta producción, que todos los escritores hicieron una labor titánica en que todos los personajes fueran súper redonditos. Me refiero a que pues sí, soy un villano, pero tiene esto y esto y esto y esto, y la gente lo está viendo, entonces también cae bien, porque pues es un ser humano que está muy chistoso, pero me cae mal porque es un hijo de la tiznada que quiere nada más andar buscando cómo sacar conveniencia de las cosas. Y la moraleja que tiene esta novela es muy linda, ya la irán viendo conforme van pasando las situaciones, pero me gusta mucho lo que sucede acá.
Oye, a ver, Lambda, siendo honestos, ¿por qué le dijiste sí a papás por conveniencia?
Siendo honesto,
ajá.
Ay, pues porque tengo dos gatos que alimentar, porque la comida de los gatos está bien cara.
Y de los perros también, ¿eh?
Ya sé, hombre, mis gatos son bien puisteques, sí, les tengo que dar un sobre cada día. Pero fíjate que no, cuando la señora Rosy me contactó y me ofreció este personaje, pues lo primero que me mostró fue pues la sinopsis de lo que iba a ser el personaje, ¿no? De quién era, de cómo estaba, de cómo era el cronograma. Y me encantó que el tono fuera comedia, que fuera divertido, que estuviera llevadero. Entonces yo no tenía ganas de hacer un melodrama denso, no tenía ganas de andar llorando ni andar sintiendo, no sé, o sea, como que no tenía muchas ganas de estar en un melodrama así de crudo. Y cuando se me explicó que iba a ser una comedia, obviamente, digo, todas las telenovelas son melodramas, ¿no? Nada más que llevado a diferente nivel. Y este melodrama, que está muy llevado a la comedia, que está subidito a la farsa, se me hizo espectacular. Y cuando me dijo que era un villano y el villano tenía tal y tal y tal cualidad, se me hizo espectacular. Cuando me dijo el elenco, se me hizo aún más espectacular. Y nada, fue cuando dije sí, sin pensarlo, ¿no? Creo que además trabajar con todo el equipo de Rocío Campo es espectacular. O sea, Rosy per se es una gran productora, pero tiene a dos grandes al lado, que es Daniel y Raúl, que también tienen las cosas hechas, mira, a la medida. Y sus directores, sus musicalizadores, sus editores, sus escritores son increíbles y te dan siempre una buena opción de ver algo en la pantalla.
Oye, ¿y cómo han sido las grabaciones? Porque si nosotros nos divertimos viéndola, me imagino que ustedes grabándola también por ahí tuvieron bastante diversión.
Claro, mira, es muy distinto porque creo que a veces te diviertes más cuando ves las cosas, porque uno como actor pues no puede andarse cagando de risa en las escenas. O sea, uno tiene que andar mesurado y pensando y teniendo verdad en las escenas. Por ejemplo, ayer salió una escena en la que le doy un golpe a Federica. Bueno, Facundo le da un golpe a Federica, pero porque el Federica se la pasa diciéndole cantidad de insultos para que la golpee. Entonces, nosotros en la vida real, bueno, en la grabación, pues no podemos estar muertos de risa, que se me hace una escena divertidísima, pero tienes que tener tu verdad y luchar por la verdad, y ya cuando lo ves en pantalla dices, es que se ve divertidísimo. Pero bueno, siempre nos la pasamos bien en las grabaciones y nos dan ataques de risa y la pasamos muy bien.
Oye, Lambda, a ver, justamente es una telenovela, es un melodrama, pero que no lleva, digamos, problemas feos a la familia, sino que busca reunir a la familia y que a lo mejor en la cenita, porque ya es a las 8:30,
claro,
que cenen juntos, que se diviertan con las, perdón, pero las tarugadas que luego hace Facundo, que también igual esté pendiente de todos los consejos que dan para mantener la armonía en la familia. ¿Qué tan importante fue para ti esto al momento de tomar la decisión de decirle sí a papás?
Súper importante, pero no solamente es en esta producción. Creo que uno como persona pública, o como en este caso como actor, yo tengo una obligación. Mi obligación sí es entretener, sí es divertir, sí es que la gente la pase bien, pero sobre todo si nosotros tenemos esta oportunidad de hablar en masas grandes, pues sí, ¿por qué no educar? O sí, ¿por qué no dar consejos? O si no, también darle la oportunidad a la gente a que alce la mano y diga, okay, a mí me está pasando esta dinámica y me estoy sintiendo reflejado en la telenovela, ¿a dónde puedo yo hablar o a dónde me puedo yo dirigir para poder salir de este problema? Y justo, Rocío Campo hace eso con sus novelas, ¿no? Siempre tiene una carga social distinta o particular. Y en este caso se habla mucho de la prevención de los embarazos, se habla mucho del abuso a la mujer, se habla mucho del abuso infantil, acoso, y lo van a ir viendo a lo largo de la telenovela. Pero también está bonito el poder ver eso, ¿no? El que la gente se sienta identificada, y lastimosamente, por cosas que sucedan de esta forma.
Oye, Lambda, a ver, te puedo hacer una pregunta un poquito más, digamos, más enfocada hacia Lambda García, no tanto hacia la telenovela.
A ver, cuénteme.
Y es que, a ver, eres actor, pero también ya te hemos visto en realities, de cocinero y de bailando, y te vemos actuando y te vemos en la conducción. ¿Cuál es el punto fuerte de Lambda García?
El punto fuerte de Lambda García es divertirse y disfrutar su trabajo. Y creo que sí, te voy a ser bien sincero. A mí ponme a bailar, ponme a cantar, ponme a actuar, ponme a conducir, ponme a hacer pan de masa madre. Y te lo voy a hacer bien porque es algo que me gusta, porque nunca voy a hacer nada. Yo tengo una ventaja, o más bien, tengo una bendición. Y es que las cosas que me llegan, o las cosas que, los trabajos a los que he hecho, es porque he dicho que sí con todo el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo, porque tiene algo que me va a dejar o tiene algo que va a dejar a la gente. Y lo que hago lo voy a hacer con todo el corazón y porque me gusta hacerlo. Entonces, algo fuerte que sea para mí, cualquier cosa que haga que me guste, lo voy a hacer bien.
Y por el contrario, ¿cuál es algo que dirías, no lo hago ni aunque me paguen la millonada del mundo?
No sé, porque todos con dinero bailamos.
Es verdad.
Porque todos tenemos un precio y el que diga que no, se va a ir al infierno.
Sí, definitivo.
Entonces, digo, no sé, te puedo decir ahorita, jamás, o sea, no me gustaría hacer un desnudo frontal en algún lado, pero pues porque soy muy pudoroso. Mucha gente puede decir que, ay, no, a Landa le vale más eso. Pues claro que no, a mí, yo sí soy súper, súper, súper pudoroso y me da un súper jamón que me vaya a ver desnudo, pero no sé, a lo mejor si me dicen, bueno, es una película con Almodóvar y te quiere, pues bueno, pues sí, ya me he llegado al precio, ¿no? Me van a ver ahí desnudo frontal. Pero, no sé, como cositas así, no me gusta decir nunca lo haría porque al rato nos comemos nuestras palabras.
Claro, ¿y qué es lo que te falta por hacer entonces?
¿Qué me falta por hacer?
Porque ya has hecho cine, has hecho telenovelas, por supuesto, todo.
Me falta mucho, no, hombre, me falta mucho por hacer. Fíjate que me gustaría hacer cine, pero cine ya, o sea, de verdad, verme en una pantalla de 20 metros y hacer una película, me encantaría hacer una película de ciencia ficción, por ejemplo, o una serie de ciencia ficción, o una novela de ciencia ficción, ¿sabes? De que sea de aliens, o del fin del mundo, o de zombies, o sea, algo así me podrías volver loco, y me encantaría hacer eso.
Oye, por lo pronto, Papás por Conveniencia, tu personaje, ¿va a seguir haciendo sus tontadas?
Va a seguir y se va a poner peor, chavos.
No.
Se va a poner peor, sí me van a odiar, sí me van a funar, pero la van a pasar muy bien viendo las tonterías que hace Facundo y divirtiéndose, porque la novela es muy rosa, está muy linda y creo que estamos teniendo una oportunidad muy bonita ahorita en la televisión mexicana, porque no hay una telenovela, no hay un proyecto en estos momentos que tenga esta cantidad de diversión.
Sí.
Y me gusta mucho eso.
Definitivo, eso sí, yo estoy de acuerdo. Ahí estuvo Lambda García para los micrófonos de Tercera Llamada y es así como llegamos al final de este programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.